versículo 12, y aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios? Y luego en el versículo 30, respondió delante de Jehová, y aquí yo soy incircunciso de labios, ¿no? Incircunciso se entiende aquí en ambos casos como no tocado. La circuncisión era una clase de cirugía, ¿sí? Practicado en el órgano sexual de los varones, pero aquí se refiere a sus labios como no habiendo sido sujetos a esa cirugía, como no habiendo sido tocados, como no había experimentado sus labios, ¿no? El toque de Dios. Él dice entonces, soy incircunciso. Y esto nos da a entender que la circuncisión era un símbolo de una cirugía, de una operación
quirúrgica
que Dios hacía, ¿sí?, en la persona. Lo mismo en Éxodo 10, véanlo, 16. 10, 16. No es Éxodo, es Deuteronomio. 10, 16 de Deuteronomio. Estamos apurándonos, ¿no? Porque no podemos detenernos con todo esto. Simplemente quiero descartar la idea errónea. En 10, 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y aquí pasamos de una idea de cirugía practicada por Dios sobre alguna parte de la persona a la idea de cirugía practicada en el corazón. Y Dios dice a los judíos que ustedes deberían circuncidar vuestros corazones, y el corazón incircunciso es descrito aquí como un corazón duro. ¿Sí? La demanda es para una clase de cirugía, internamente hablando, la circuncisión espiritual, o sea, un cambio de corazón. ¿Sí? La circuncisión física miraba, apuntaba o tipificaba, ¿sí?, una clase de cirugía realizada espiritualmente en el corazón. Ahora Deuteronomio 30, Deuteronomio 30 en el versículo 6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente. Y esto es tremendo, porque aquí se incluye en este texto no simplemente la circuncisión de los creyentes adultos, sino la circuncisión de su simiente. ¿Para qué? Es una cirugía no hecha con manos, es una cirugía realizada por Jehová, es una cirugía practicada en el corazón, y su resultado es un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, que resulta en que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que tengas verdaderamente vida espiritual. Lo mismo está en Jeremías 4. Ven estos ejemplos. Jeremías, en su capítulo 4, estamos apurándonos, ¿no? Dios es el autor de esta cirugía. El símbolo externo siempre apuntaba hacia el nacimiento nuevo. Jeremías 4, versículo 4, circuncidaos a Jehová. Vean, cambia la idea aquí. La idea es convertíos a Jehová. Quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, a no sea que venga mi ira, que salga como fuego, se encienda y no hay quien apague por la malicia de vuestras obras. La advertencia aquí a lo largo del Antiguo Testamento dirigida a personas que habían sido circuncidadas físicamente, dirigida a personas que físicamente formaban la simiente de Abraham. La advertencia en este texto y muchos otros es que si a ustedes les falta la verdadera cosa, la cirugía, la circuncisión en su corazón, en sus corazones, van a morir en sus pecados, saldrá la ira de Dios en contra de su malicia, van a ir a la perdición. Y esto quiere decir que ni siquiera bajo el Antiguo Testamento tenían razón o motivo para creer que el símbolo de este pacto salvaba. Sin la realidad en el corazón, la circuncisión no significaba nada. Vean en Jeremías 9, Jeremías 9, 25. Y aquí que vienen días, dice Jehová, visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, toda una lista de juicios. Y vean al final del versículo 26, toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. Y en este texto, tanto Israel como los demás pueblos paganos, ambos son identificados como incircuncisos, a pesar del hecho de que llevaban la marca en su carne y a pesar de que habían nacido físicamente como descendientes de Abraham. Lo mismo, escuchen con mucha atención ahora, con razón se enfurecieron los judíos al escuchar estas palabras predicadas en el libro de Hechos, al escuchar duros de cerviz e incircuncisos de corazón las palabras de Estefan, cuando se enfurecieron en contra de él y lo mataron, ¿no? Él les acusó a los judíos ya en el tiempo de Cristo, quienes habían sido físicamente circuncidados, quienes eran indiscutiblemente esperma de Abraham, les acusaba de ser incircuncisos de corazón. Y a lo largo, ahora ven en Romanos, ¿no? A lo largo de las epístolas apostólicas, Pablo enseña en forma indiscutible que la circuncisión apuntaba hacia el nacimiento nuevo, hacia la circuncisión del corazón. Y dice en Romanos 2, 28, que el que es judío no lo es exteriormente en lo manifiesto. Y el que es judío no lo es en la circuncisión que es exteriormente manifiesto en su carne. Romanos 2, 28. El judío, el verdadero judío, el que lo es judío en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino es de Dios. Y el argumento entonces es que la circuncisión física siempre apuntaba hacia la necesidad de tener el nacimiento nuevo en el corazón. El pacto hecho con Abraham nunca consistió de estas dos cosas externas, sino que estas dos cosas externas apuntaban hacia la realidad que en base a la justificación por la fe recibían todos los creyentes un corazón circuncidado, un corazón nuevo. Y el argumento entonces es, tú puedes tener la señal y el sello del pacto, pero si no tienes un corazón nuevo, de nada te servirá. Y ahora por último, estamos apurándonos porque quiero terminar con esto y llegar a la parte más importante. ¿Sí? Ahora Romanos 4. Vamos a terminar con la controversia acerca de la simiente de Abraham y la circuncisión, simplemente señalando lo siguiente. Estoy tomando estos apuntes, los estoy pasando. Ustedes que creen que no puedo cortar nada, estoy cortando 5 páginas. Romanos 4, ¿lo tienen? Bien, Romanos 4, la pregunta aquí es crucial para entender el lugar de la circuncisión en todo este asunto, en el pacto abrahámico. Y lo estamos mencionando, como vamos a ver antes de terminar un momento, por la controversia hoy en día acerca del bautismo, y específicamente el bautismo infantil. Romanos 4, la pregunta que surgió en el versículo 10, el versículo 9. Pues es esta bienaventuranza, salvación, solamente en la circuncisión. ¿Son solamente los judíos circuncidados los que pueden creer en Cristo? Lo que decían los judaizantes, ¿sí? ¿O también no es para los incircuncisos, los gentiles? ¿No es también para los gentiles la salvación a través de la fe en Cristo? ¿No es la administración del pacto de gracia para judíos y gentiles en ambos casos a través de la fe? Esa es la pregunta, ¿sí? Y para contestar, dice, Vean, decimos que a Abraham le fue imputada, le fue acreditada la justicia creyendo, ¿no?, en Cristo por la fe. Pero ¿cómo? En el versículo 10. ¿Cómo? Y la pregunta, yo siempre he dicho en cuanto a este texto, hubiera sido mejor traducirlo cuando y no cómo, ¿sí? ¿Cuándo le fue contada? No más, no es tanto cómo, aunque la idea está incluida en la palabra cuándo, ¿sí? Y viceversa. ¿Cuándo fue justificado por la fe Abraham? Y en la circuncisión, habiendo ya sido, o sea, después de haber sido circuncidado o antes de haber sido circuncidado. Y la respuesta, no después de haber sido circuncidado, sino antes. El versículo 10, Abraham fue justificado por la fe en Génesis 15 y recibió la señal del pacto. ¿Cuánto tiempo después? 14 años después, algo parecido en Génesis 17. Mucho tiempo después recibió el sello del pacto. Entonces, ven en 11, recibió la circuncisión por señal y sello de la justicia de la fe que ya tenía, que ya tuvo, no habiendo aún sido circuncidado, ¿sí? Y todo esto lo argumenta, es un argumento importantísimo, pero ya tenemos la esencia del tema aquí en este punto. Abraham fue justificado primero, ¿sí? Y circuncidado después. Esto es la cosa que Pablo está diciendo. Y esto quiere decir que es imposible que la circuncisión sea la administración o la aplicación de la justificación. Esta administración y aplicación de la justificación es por la fe. Eso es todo el argumento del capítulo 4. La circuncisión que vino después, mucho después, nunca pudo haber sido y nunca fue más que un sello, ¿sí?, o un símbolo externo de una realidad ya presente en el corazón de Abraham, un corazón nuevo que él había recibido habiendo sido justificado por la fe. Y el hecho de establecer este orden indiscutiblemente descarta la idea de que se administraban los beneficios de este pacto a través de la circuncisión, primero. Pero segundo, ahora bien, con mucha atención, voy a agarrar estos apuntes que acabo de poner a un lado para decir lo siguiente. Escuchen bien. Isaac, ¿sí?, fue circuncidado y salvado. Sí. Jacob fue circuncidado y salvado. Pero ¿cuántos otros judíos fueron circuncidados y no salvados? Ismael no fue salvado. Esaú tampoco salvado. ¿Quién?
Saúl.
¿Cuántos más? Todos los inconversos, todos los judíos que recibieron la señal, ¿sí?, pero que no fueron salvados. Y ahora vean, ¿qué es lo que estamos diciendo para resumirlo? Estamos diciendo esto, que la realidad de la circuncisión como un sello, como un símbolo de justificación, tenía aplicación exclusivamente, ¿a quién? Exclusivamente a Abraham. No tuvo aplicación a ninguna otra persona. Vuelvan a escuchar. ¿Por qué? Porque todos los demás judíos fueron circuncidados al octavo día, ¿sí?, recién nacidos. Abraham llegó a ser, a fin de cuentas, el único judío circuncidado después de haber sido justificado. Y esto quiere decir que era sello y símbolo de una justificación previa que Abraham ya tenía, pero todos los demás judíos que fueron circuncidados al octavo día no tenían esa justificación, no habían sido previamente justificados por la fe. Y esto descarta completamente la idea de los judíos de que esta circuncisión administraba o proporcionaba los beneficios del pacto. Hay más argumentos aquí. Vamos a terminar esta parte con una lista de diferencias entre la circuncisión en el Antiguo Testamento, ¿sí?, en cuanto a un símbolo en relación con el pacto abrámico y el bautismo en el Nuevo Testamento. Con esto vamos a terminar esta parte. Una lista de diferencias. Primero, la circuncisión recordaba a los judíos de algo que Dios había hecho para Abraham, sí, y les recordaba a los judíos de algo que Dios habría de hacer en el futuro, sí. Dios les estaba recordando a través de la marca de la circuncisión en su carne de que Dios les había prometido la llegada del Mesías. O sea, se había comprometido a enviar al Mesías. Y pensaban, bueno, Dios salvó a Abraham a través de la promesa de la venida del Mesías. Esta marca física en nuestro cuerpo nos está recordando de que ha de venir este Mesías, ¿no? Y les estaba diciendo, entonces ustedes deben creer en el Mesías, ¿no? En contraste, el bautismo es una señal de algo que ya sucedió en el pasado, en la vida de cada creyente. Ya hemos sido salvados. El bautismo es un símbolo de una realidad ya presente en el corazón de cada creyente, la salvación ya realizada por el Mesías en el corazón del creyente. Entonces el judío pensaba, este símbolo apunta al Mesías que vendrá, pero el bautismo para el creyente apunta hacia una salvación que ya hemos recibido del Mesías. Segundo, la circuncisión era una señal y un sello de algo que Dios ya había realizado en Abraham. Dios ya le había justificado. Pero no era una señal de justificación para ningún otro judío, ¿sí? Los demás judíos recibieron esa marca siendo recién nacidos, no sabiendo su mano izquierda de su mano derecha. Era imposible que habían sido convertidos en creyentes, ¿no? Pero en contraste, el bautismo es una señal, pero no es el sello, escuchen bien, es una señal de la salvación que Dios nos ha concedido a nosotros que hemos sido bautizados. El sello de nuestra salvación en el Nuevo Testamento no es el bautismo, ni menos la circuncisión, ni menos alguna clase de bautismo infantil. El sello en el Nuevo Testamento, en una larga lista de textos, es el Espíritu Santo. Vuelvan a escuchar, la circuncisión, una señal y sello de algo que Dios había realizado en Abraham, le justificó por la fe, pero para los demás judíos no era señal de eso. El bautismo, en contraste, es una señal de la salvación que Dios ya me ha concedido, pero no es el sello de mi salvación. El sello de mi salvación es la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Tercero, la circuncisión era para los niños, los recién nacidos, al octavo día se circuncidaban no las niñas, sino solamente los niños. En contraste, el bautismo es para todos los creyentes, ¿sí? Y los candidatos para el bautismo en el Nuevo Testamento no son niños, son, vean la lista, primero discípulos, Mateo 28, 19. Segundo, aquellos que hacen frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3, 7 a 8. Tercero, el que creyere, Marcos 16, 16. Cuarto, los que se arrepientan y crean, Hechos 2, 38. Quinto, los que reciban la palabra, Hechos 2, 41. Sexto, la persona que cree de todo corazón, Hechos 8, 36 a 37. Séptimo, los que dan evidencias de conversión, Hechos 9, 1 a 18. Octavo, aquellos que, en cuyos corazones vemos algo de que el Señor les ha abierto su corazón, Hechos 16, 14 a 15. Y noveno, aquellos que escuchan la palabra y creen, Hechos 16, 30 a 39. 9 ejemplos en el Nuevo Testamento de que se bautizaban no niños, ni, o sea, recién nacidos, sino solamente creyentes. Cuarto, la circuncisión era un mensaje de Dios dirigido a la persona circuncidada. Dios le estaba recordando la promesa de salvación. Este mensaje le hablaba de la simiente prometida que vendría como un judío y traería la salvación en un futuro. En contraste, el bautismo es un acto de obediencia, sumisión e identificación por parte del creyente, del recién convertido, la respuesta, dice Pedro, de una buena conciencia. Quinto, la circuncisión era la señal de la membresía, en este caso, la señal de ser miembro de una comunidad terrenal especial, o sea, el pueblo de Israel. Vuelvan a escuchar, señal de ser miembro de una comunidad especial, la comunidad terrenal de Israel. Y en este sentido, como miembros de ese pueblo, los judíos tenían una oportunidad extraordinaria para buscar a Dios. Pero el bautismo es una señal de ser miembro de una familia celestial, miembro del pueblo de Dios, miembro de la iglesia de Dios, el pueblo espiritual de Dios. Sexto, estos contrastes simplemente los estoy mencionando. La circuncisión no declaraba, no simbolizaba nada en forma concreta acerca de la condición espiritual de la persona. Salvo en el caso de Abraham, lo vuelvo a repetir, no podía ser señal y sello de nada en forma concreta para nadie. En contraste, el bautismo es un símbolo de la conversión a Cristo, del nacimiento nuevo, de la unión espiritual con Cristo. Y séptimo, la circuncisión era un símbolo, una representación figurativa de la separación de los pueblos idólatras en aquel entonces, mientras que el bautismo, en contraste, es un símbolo, una representación figurativa de la muerte a la vida vieja y la resurrección espiritual para andar en novedad de vida. Entonces, voy a repetir rápidamente estos siete contrastes. Vuelven a escuchar, la circuncisión recordaba al judío de lo que Dios haría. En contraste, el bautismo nos habla de algo que ya pasó, ya sucedió la salvación. Segundo, la circuncisión era una señal de lo que Dios había realizado en Abraham, pero el bautismo es una señal de lo que Dios ha hecho en nosotros. Tercero, la circuncisión era para niños recién nacidos. El bautismo es para creyentes. Cuarto, la circuncisión era un mensaje de Dios dirigido a la persona circuncidada, diciéndole que hay una promesa de salvación a través de la simiente prometida que vendrá. Pero el bautismo es un acto de obediencia, identificación y sumisión para los que ya son salvos. Quinto, la circuncisión era la señal de ser miembro del pueblo de Israel. El bautismo es una señal de ser miembro de la familia celestial. Y sexto, no declaraba nada en concreto, nada en forma indiscutible acerca de la condición de la persona. La circuncisión simplemente le hablaba de algo que pudiera llegar a ser una realidad, pero el bautismo habla de algo que ya es real, ¿no? El nacimiento nuevo es una realidad ya presente en los que se bautizan. Y séptimo, la circuncisión figurativamente hablaba de la separación de Israel de los demás pueblos, y el bautismo habla de la separación del creyente en el sentido de haber sido separado de su vida pasada, de su vida pecaminosa, y ahora andará en novedad de vida. Ahora vamos a hacer otro receso, como les veo muy cansados, aunque apenas estamos comenzando. Nos queda la parte más importante, el pacto de Sinaí. Y lo que vamos a comprobar, y no vamos a tardar tanto, es lo siguiente: que el pacto hecho en Sinaí, el pacto mosaico, no fue una administración del pacto de gracia. Esto lo vamos a demostrar. Y escuchen bien, que ese pacto fue establecido, escuchen lo que voy a decir, esto a algunos de ustedes les va a sorprender, si es que todavía siguen despiertos, que este pacto hecho en el monte de Sinaí era la condición legal del pacto de gracia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver? Oremos y un receso de 5 minutos nada más. Tenemos para terminar a las 3:30. Entonces, después de 5 minutos, arrancamos. Oremos. Nuestro Padre, te pedimos tu ayuda para terminar a buena hora para la comida el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a entender todos los argumentos que faltan, que nos van a ayudar a ver con claridad la relación entre estos pactos y cómo es que el pacto de la ley no llegó para tomar el lugar del pacto de tu gracia. Te pedimos que nos ayudes a hacer esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no se vayan lejos, por favor, 5 minutos nada más y podemos terminar a buena hora. Viola el pacto y trae como cabeza y representante federal de la raza el desastre. Luego entra en vigor el pacto con Abraham, que va a brincar por encima de lo que Adán hizo y va a administrar las promesas de este pacto de gracia a través de la fe. Algo tan sencillo, todo lo que acabamos de escuchar quería decir eso. No a través de ritos y ceremonias, no a través de descendencia física, a través de la fe. Los únicos hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham. Ahora, esto nos sirvió como la cosa crucial, como clave en relación con cómo se administraba a lo largo del Antiguo Testamento este pacto de gracia. Pero llegamos aquí al pacto que entró 430 años después de que Dios dio el pacto abrámico. Llegamos a la entrega de la ley a través de Moisés en el monte de Sinaí. Y la gran pregunta que surge aquí es, primero, ¿de qué tipo de pacto estamos hablando con la entrega de la ley? ¿Sí? El pacto mosaico. Primero. Segundo, si estamos hablando de una reedición o ratificación nuevamente del pacto de obras, y esto es lo que vamos a demostrar, que esto es así, ¿por qué se volvió en el monte de Sinaí a establecer nuevamente el pacto de obras? ¿Por qué? Y esto es crucial, y todo lo que hemos dicho hasta este momento es para tratar de llegar a una aclaración de las controversias. El pacto de Sinaí entonces, o sea, la ley de Moisés, en su triple división moral, ceremonial y civil, ¿sí? Los tres componentes de la ley mosaica, es por un lado de mucha controversia y por otro lado es importantísima la correcta interpretación de esta entrega, ¿sí?, de una ley en el monte de Sinaí. Entonces vamos por partes. Primero, muchos teólogos reformados, muchos, la mayoría, sostienen que el pacto entregado a Moisés en el Sinaí fue una, escuchen bien, administración del pacto de gracia. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Ya hemos visto cómo el pacto con Abraham era una administración del pacto de gracia. El vínculo entre Abraham y ese pacto ya lo entendemos. La mayoría de los teólogos reformados dicen que, escuchen bien, que la ley de Sinaí fue una nueva administración, segunda administración, del pacto de gracia. Su idea es que siempre ha habido un solo pacto de gracia, eso es cierto. que todos los demás pactos nunca fueron más que distintas administraciones del único pacto de gracia. Eso es lo que dicen, y por lo tanto afirman que la ley de Moisés nunca fue algo más allá que una nueva administración del mismo pacto de gracia. Berkhof, y yo, ustedes deben entenderlo, yo ya les he recomendado que vean cuidadosamente su teología, porque por la forma en que lo tiene bosquejado ahorra mucho tiempo y no se enreda tanto como otros teólogos. Por lo menos de las versiones que tenemos en español, yo creo que es la mejor. Pero vean, en su página 353, en su libro de teología, dice el querido hermano Berkhof: el pacto sinaítico fue esencialmente el mismo pacto establecido con Abraham, aunque la forma era un tanto diferente, dice. Escuchen sus palabras. Él dice, el pacto de Sinaí era esencialmente el mismo pacto que Dios había establecido con Abraham, aunque un poco, o sea, la forma era un tanto diferente. Estoy citando literalmente sus palabras. ¿Tiene razón Berkhof al afirmar eso? Ahora, al mismo tiempo, una página después, página 354, afirma, vean, que el pacto con Abraham no fue suplantado por el pacto sinaítico, sino que siguió vigente. Ahora se enreda en una contradicción. Ya se contradijo. Al decir que el pacto de la ley fue esencialmente una nueva edición del pacto hecho con Abraham, y al luego decir, una página después, que el pacto de la ley no quitó el pacto hecho con Abraham, se contradijo. ¿Sí? Pero ahora escuchen, el teólogo Carlos Hodge, por lo menos en su comentario sobre 2 de Corintios, aquí yo no estoy citando de su teología, que también lo tenemos en español, pero no solamente Carlos Hodge, sino también el gran teólogo puritano Juan Owen, que muchos de ustedes conocen por algunos de sus libros traducidos al español, ambos afirman que la ley de Moisés era una nueva promulgación del pacto de obras. Y tienen razón. Lo que fue entregado en el Sinaí fue una nueva promulgación, una reedición, una nueva versión del pacto original de obras. Y vean los textos. Ahora vamos a citar dos, hay más, pero para ahorrar tiempo, dos textos. Gálatas 10, o mejor dicho, Gálatas 3 y Romanos 10. Primero en Romanos 10, 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, diciendo que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué es esto? El pacto de obras. El pacto de obras decía a Adán, haz esto, vivirás. Y Pablo dice aquí, Moisés, y se refiere a la ley mosaica, dice y cita de Levítico 18:5, el hombre quisiera que haga, sí, que cumpla, ¿cuáles cosas? Todas las cosas escritas en el libro de la ley, vivirá por ellas. Ahí Pablo dice claramente que la ley mosaica estaba en este sentido reafirmando, o sea, promulgando nuevamente la esencia del pacto de obras. Y en Gálatas 3 lo vuelve a decir. Ahora vamos a leerlo. En Gálatas 3, ¿cuál es la regla? Ya no nos importa lo que hayan dicho Owen, ¿sí?, Berkhof, Hodge, por muy buenos, eruditos, hermanos muy queridos, o sea, que pudieran ser para muchos de nosotros, no nos importa su opinión. Lo que nos importa es la palabra de Dios. 3:12. La ley también no es de la fe. Bien, El pacto hecho con Abraham administraba los beneficios del pacto de gracia a través de la fe. Y Pablo dice aquí categóricamente, la ley de Sinaí no es de la fe, no es una nueva administración de gracia a través de la fe, sino es una reedición de ¿qué? Del mismísimo pacto de obras quebrantado por Adán en el jardín de Edén, el hombre que los hiciere. Y él cita otra vez Levítico 18:5, que cumpliere todos los mandatos, mandamientos de la ley, vivirá por ellos. Muchos citan las palabras dirigidas al doctor de la ley. ¿Qué lees? ¿Qué entiendes? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo en forma perfecta. Y Cristo le dijo, haz esto y vivirás. ¿Sí? El pacto de obras. ¿Sí? Tal como lo entendía aquel doctor erudito, maestría tenía evidentemente en la ley, pero nunca había entendido que la ley era siempre el mismísimo pacto de obras. ¿Sí? Pero ahora ven en 2 Corintios 3. Tienen razón Hodge y Owen. O sea, en su comentario, ha sido recientemente publicado en español sobre 2 Corintios, ustedes lo pueden leer lo que dice Hodge sobre este punto. Pero ahora 2 Corintios 3, 6. Ahora vean, aquí Pablo afirma que la ley, lejos de administrar vida, te dice, haz lo que te digo y vivirás. Pero en vez de administrar vida, mata. Y aquí Pablo describe el pacto de Sinaí como un pacto de como un ministro, mejor dicho, de muerte. 3:6. Asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra más del Espíritu, porque la letra más el Espíritu vivifica. La letra es la ley grabada en piedras, lo va a decir en el versículo 7, el ministerio de muerte, la letra grabada en piedras, que mata, ¿no? Si tenía gloria, y así comienza a hablar de otras cosas. Lo que nos interesa aquí es la descripción de esta ley de Sinaí como algo en su triple división que nunca puede hacer más que matar a la persona. ¿Sí? Como el mismo pacto de obras mató al primer Adán. Ahora bien rápidamente el porqué de esto. ¿En cuál sentido mata la ley? Vean los argumentos. Son 5. Primero, la ley mata porque exige obediencia perfecta. Al exigir obediencia perfecta, la ley mata. Segundo, si a menos que cumplas todo, te va a matar. Si fallas en un solo punto, te matará de igual manera. ¿Sí? Segundo, la ley produce conocimiento del pecado y así aumenta la culpa del pecador y la ira de Dios que vendrá sobre él. Pero no puede hacer más que darle conocimiento, ¿sí?, de su pecado. Y así aumentar su culpa y la ira de Dios que le espera. En ese sentido, mata. Por la ley es el pleno conocimiento del pecado, Romanos 3. Tercero, la ley mata porque no imparte el deseo ni tampoco el poder para obedecer. Y Pablo dice tan claramente en Gálatas 3:21 que si la ley pudiera dar vida, que si la ley pudiera dar poder y deseo, el querer y el hacer para cumplir con sus exigencias, entonces dice, la justificación sería verdaderamente por la ley. Pero puesto que la ley simplemente imparte conocimiento del pecado, pero no imparte, no comunica el deseo, ni tampoco la capacidad. Cuando Pablo dice en Romanos 8 que la ley era débil por la carne, no podía jamás superar la oposición de la naturaleza humana caída, lo que era imposible para la ley. ¿Qué es eso? Dar vida, porque la ley no podía vivificar, era débil debido a la oposición de la naturaleza carnal del hombre. Entonces, la ley mata porque no imparte vida, o sea, la idea es deseo y poder. Cuarto, la ley mata porque no puede vivificar espiritualmente. Ahí estamos hablando de más que dar el deseo, más que dar el poder. Estamos hablando de administrar el nacimiento nuevo, ¿sí? Producir un corazón circuncidado. La ley no puede hacer eso. Y quinto, la ley en su triple división, en todas sus formas, moral, ceremonial y civil, mata, porque exige obras como condición para salvación. Y así se opone a la fe y a la gracia. Y por lo tanto, al no, vean, proporcionar otro medio, o sea, exige obras. Si te vas a salvar, no es por fe, no es por gracia, es por obras. Y así acaba con toda esperanza. Porque por las obras nadie se justificará. Tantos versículos, ¿no? Solamente el Evangelio vivifica. Porque el Evangelio proporciona la justicia necesaria para justificar y viene acompañado por el poder del Espíritu Santo. Ustedes pueden llevar dos páginas en una triple división acerca de todos los textos que dicen que la ley es impotente, la ley no puede salvar, la ley no puede justificar. Y vamos a repartir finalizando, no vamos a tardar con la lectura. Entonces, primero, ¿qué es lo que hemos dicho? Los que afirman que la ley era una nueva administración del pacto de gracia se equivocan. Los que afirman que era una nueva edición del pacto de obras tienen razón, porque la ley, como la misma idea en el pacto de obras, siempre mata. Ahora, el segundo argumento. Pablo enseña claramente en Gálatas 3, ya lo hemos leído repetidas veces, versículo 17, que la ley promulgada en el monte de Sinaí no abrogaba, no anulaba el pacto de gracia originalmente hecho entre el Padre y Cristo, ni tampoco la administración de dicho pacto de gracia a través de la fe, o sea, el pacto abrahámico. Esto es la clara enseñanza de Gálatas 3, 17 y 18. Ahora, esto quiere decir que cuando se promulgó la ley en el monte de Sinaí, 430 años después de que Dios había hecho la promesa de salvación por fe a Abraham, escuchen bien, que esa ley no tomó el lugar, lo que dijo Berkhof correctamente, no tomó el lugar del pacto abrahámico, ¿sí? Ahora, esto da lugar, ahora ven en Gálatas 3, a la pregunta que está de por medio en todo esto. Si la ley no fue más que una nueva edición del pacto de obras, ahora ven con mucha atención, entonces, ¿por qué fue dada? ¿Cuál sentido tenía? ¿Qué propósito hubo en eso, no? ¿O había en dar nuevamente la ley? ¿Por qué? Y ven en 3:19. Esa es la misma pregunta que el apóstol Pablo hizo. 3:19. Pues entonces, al decir, la herencia no es por la ley, ¿sí? Es por la promesa, 3:18. Al decir, la ley no anuló el pacto de gracia administrado a través del pacto abrahámico, 17. ¿Para qué entonces? Pues ¿de qué sirvió? Podríamos decirlo así, aunque muchas versiones lo ponen en el tiempo presente. ¿Para qué entonces sirve la ley? Y vean la respuesta. Fue añadida, es la mejor traducción, añadida. ¿Pero por qué? Por causa de las rebeliones. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Esa simiente es quién? Es Cristo. ¿Sí? Es Cristo. Y luego hay un paréntesis y hay una explicación que no vamos a abarcar ahora. Ahora bien, el significado de esto. Dice, fue añadida. ¿Sí? ¿Por qué? Por causa de las rebeliones, ¿no? Dice, por las rebeliones. Ahora bien, rápidamente el significado de esto. Esto significa, primero, que esta ley fue dada, primero, para codificar el pecado. De esto no hay duda. A causa de las rebeliones. Segundo, para convencer del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no hubiera dicho no codiciarás, ni Pablo mismo habría entendido, ¿sí?, su pecado. Para codificar el pecado, o sea, definirlo en forma exacta. Para convencer de culpa, ¿sí?, la convicción del pecado. Tercero, para acabar con cualquier esperanza de salvación por obras. Vuelven a escuchar. 22 dice, la Escritura es la ley. No simplemente la Escritura. Vean, 3:22. Encerró todo bajo pecado. Para que la única promesa, la única esperanza de salvación fuese la fe. Entonces, para acabar con cualquier esperanza de salvación a través de obras, no es simplemente la Escritura, es la ley la que encerró todo el mundo bajo pecado. 3:22, ¿sí? Ahora, cuarto, escuchen bien, para conducirnos, escuchen bien, como ayo o maestro, y aquí sigue dando respuestas, y en 3:24 concluye de manera que la ley, nuestro maestro, nuestro ayo fue, ¿para qué? Es pedagogos, la palabra griega, guía, instructor, conductor de niños, para llevarlos por la mano, enseñarles este es el camino. Pero vean, como ayo, como maestro, para conducir a los judíos y a los demás, para conducir a los hombres. Y quinto, lo que vamos a ver, y esto es lo más importante, ¿por qué volvió a dar la ley como un pacto de obras? Vamos a verlo dentro de unos momentos, como la condición legal del pacto de gracia, como vamos a ver, ¿sí? Ahora, ¿para qué? Cuatro cosas. Codificar, convencer, acabar con la idea de obras, conducir a los judíos y a los demás a ver la necesidad de la obra de Cristo. Y ahora vamos más lejos. Hay una aclaración muy necesaria a estas alturas. Y quiero hacer esta aclaración aquí. Al decir que la ley era una nueva promulgación del pacto de obras, hay que entender lo siguiente. Aquí vamos a ponerlo. Bajo el Antiguo Testamento, la ley funcionaba en dos formas. Escuchen bien, en dos formas distintas, diferentes. Primero, en su aspecto moral, vean esta distinción, los 10 mandamientos, como un pacto de obras, haz todo lo que te digo, cumpliendo con estos mandamientos y vivirás, un pacto de obras, la ley mataba y condenaba, como el ministro de muerte, el ministerio de muerte, grabado en piedras, lo acabamos de leer en 2 Corintios 3. Pero funcionaba así, en su aspecto moral, matando y condenando a todos, ven con mucha atención, a todos los judíos incircuncisos de corazón. O sea, a todos los judíos que no habían nacido de nuevo, creyendo a través de la fe en el pacto de gracia. Bien, otra vez el argumento. Funcionaba en dos formas. Primero, mataba en su aspecto moral, condenaba a todos los judíos, ¿sí?, en conversos, nacidos de la carne, físicamente la simiente de Abraham, pero no espiritualmente con la fe de Abraham. ¿Me explico? Pero ahora vamos al segundo aspecto. Y es aquí que nace toda la confusión. Segundo, la segunda función. Para los judíos que tenían la verdadera fe, la ley ceremonial, para los judíos que tenían la fe de Abraham, para los judíos circuncidados en su corazón, verdaderos creyentes, en su aspecto ceremonial, escuchen bien, la ley como maestro, como ayo, les enseñaba, escuchen bien, la necesidad de la fe en Cristo. Para los que tenían esta fe, la ley ceremonial, ¿cuántos? Dos sesiones, el tabernáculo, todos sus muebles, las ofrendas, esa cajita, el propiciatorio, el holocausto, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa. Estábamos viendo cuántas cosas en la tipología y la simbología apuntaban hacia quién, hacia Cristo. Y el judío que tenía fe aprendía a través de esta ley ceremonial, las ofrendas y los sacrificios, e incluso los mismísimos muebles del templo y del tabernáculo y el sacerdocio, le servía, escuchen bien, como maestro, ¿sí?, que le conducía a ver la necesidad a través de la fe, de la obra de Cristo. Ahora, fíjense bien en lo que estamos diciendo. Le enseñaba la necesidad de la fe en Cristo. Y cuando Pablo dice que era el ayo, que era el maestro, todo el Nuevo Testamento dice esto. Pero vean lo que estoy diciendo. Al decir que la ley testificaba acerca de la obra de Cristo. Vuelvan a escuchar. Que la ley testificaba acerca de la obra de Cristo, ¿sí? Atestiguada por la ley, por las profetas. ¿Cuántos textos lo dicen? La ley, a través de los sacrificios, a través del sacerdocio, tipificaba y apuntaba hacia el sacerdocio, hacia el sacrificio de Cristo. Pero ahora ven con mucha atención. La ley solamente testificaba, pero no administraba los beneficios de la obra de Cristo. Vuelvan a escuchar. La ley solamente testificaba, pero vuelvan a escuchar. No administraba esos beneficios. ¿Cómo sabemos a ciencia cierta que no administraba esos beneficios? Lo sabemos porque en Hebreos 10:4 dice, es imposible que los sacrificios y la sangre de animales perdone el pecado. Lo dice categóricamente, esos sacrificios no perdonaban a nadie. ¿Sí? Conocen el texto, ¿no? Hebreos 10, vamos a leerlo para ustedes que a lo mejor los que se acuerdan de los estudios sobre los sacrificios y el tabernáculo saben perfectamente bien lo que este texto dice. La sangre de toros, de machos, cabríos, no puede quitar los pecados. ¿Y esto quiere decir qué? Mientras que apuntaban hacia la obra de Cristo, no administraban los beneficios de esa obra. No, esos beneficios se recibían por la fe. ¿Sí? No por las ceremonias de la ley. Y lo mismo, vean, otro argumento, en 9:15, Cristo es el mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo en su muerte, para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, esto quiere decir lo mismo. Dios nunca hacía más que pasar por alto los pecados de los judíos creyentes. Y cuando Cristo vino, Cristo pagó en la cruz del Calvario. Él, por la intervención de su muerte, Él hizo la obra real para quitar los pecados que Dios, según Romanos 3 y según Hebreos 9, había pasado por alto en su paciencia, pero no los había perdonado hasta que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Entonces, vuelvan a escuchar los beneficios del pacto de gracia. Eran administrados siempre a través de la fe, tal como lo vemos con el pacto abrahámico, ¿sí? Cuando Gálatas 3 dice, la ley no es la base de la fe, haciendo una distinción categórica. Vean, los que tenían esta fe de Abraham a través de la ley ceremonial, como un maestro, ¿sí?, miraban hacia Cristo. Pero lo vuelvo a decir, la ley solamente testificaba de Cristo. No realmente salvaba, ni tampoco administraba los beneficios de la obra de Cristo. ¿Sí? Ahora, para concluir esto y llegar a la parte más importante, todavía falta. Ahora, pero ya están viendo que hay un orden en esto, ¿no? Y esto es una cosa crucial para la hermenéutica. Si se enredan estas cosas, como lo hacen la mayoría de las iglesias de hoy, todo termina mal. Ahora, terminamos esta parte diciendo, podemos concluir, por lo tanto, que la ley del Sinaí tenía aspectos múltiples, ¿sí? Y vean estos aspectos. Primero, como un pacto legal, promulgada nuevamente como un pacto de obras, ¿sí?, condenaba, codificaba, ¿sí?, acababa con la esperanza de salvación por obras, punto. Segundo, como un pacto nacional en relación con la monarquía, la tierra, el templo y otros aspectos de la teocracia de Israel, esa ley ofrecía bendiciones y promesas temporales a condición de una obediencia nacional de parte del pueblo y garantizaba maldiciones y juicios por la desobediencia. En Deuteronomio 27 hasta 32 tenemos todas estas maldiciones y bendiciones. ¿Sí? Pero ahora vean, tercero, ahora ven lo que voy a decir, como un pacto evangélico. ¿Qué pudiera ser esto? Ya se contradijo el hermano, porque ahora le está dando a la ley de Sinaí el nombre de un pacto evangélico. Pero escuchen, era un pacto evangélico en un solo sentido, como ayo, como maestro, ¿sí?, pedagogos, la palabra griega, que apuntaba hacia Cristo. ¿Sí? En ese sentido, podemos entenderlo. Evangélico, en el aspecto ceremonial, que no administraba perdón, ¿sí?, pero apuntaba hacia Cristo. Y a través de la fe en Cristo, recibían perdón. ¿Sí? Ya no hay confusión aquí. Pero ahora vamos a la parte más importante. Ahora les pido que pongan mucha atención. Esto es un argumento, a mí me costó años descubrir esta explicación aquí, créanme, lo descubrí hace como 15 años y estaba bailando en mi estudio cantando Gloria a Dios al ver que esta explicación ayuda muchísimo a terminar con toda la confusión en esto. Ahora, esto es el último punto aquí. El pacto de Sinaí. Escuchen lo que estamos diciendo. Fue establecido como la condición legal del pacto de gracia. ¿Qué es esto? La condición legal del pacto de gracia quiere decir lo siguiente: lo que Cristo tendría que hacer como fiador del pacto original de gracia, lo que Cristo tendría que cumplir para librarnos del pacto de obras, la cual fue quebrantada por el primer Adán. ¿Sí? Cristo vino como fiador del pacto de gracia, pero Gálatas 4 dice que cuando vino fue hecho súbdito a la ley. ¿Qué es esto? Que en su encarnación se colocó bajo la ley. ¿Para qué dice esto? Para que pudiera redimir a los que estaban bajo la ley. Se colocó Cristo bajo el pacto de obras en su proclamación más amplia, el pacto de Sinaí, para redimirnos. Escuchen bien, para redimirnos de ese pacto de obras, a fin de que fuésemos adoptados gratuitamente como hijos. En otras palabras, Cristo en su encarnación y su vida terrenal vino a hacer lo que el primer Adán no hizo. Cuando el primer Adán no cumplió con ese pacto de obras, dejó pendiente la necesidad de que alguien lo cumpliera. ¿Sí? Y ese pacto original que dice, haz todo lo que te digo y vivirás, es lo que Adán escuchó en el jardín, es lo que Pablo dice en Romanos 10:5, que la ley de Sinaí promulga, haz todo lo que te digo y vivirás. Pero puesto que Cristo ha cumplido con todo lo que la ley dice, con todas sus exigencias legales, como pacto de obras, en nuestro lugar, como sustituto, mediador y fiador del pacto en nuestro lugar. Entonces, para nosotros, escuchen bien, Cristo vino para cumplir con todo lo que la ley, ya no simplemente que Adán escuchó en el jardín, sino la ley en toda su plenitud promulgada en el monte de Sinaí, vino a cumplir con todo esto a fin de que nosotros recibamos gratuitamente todos los beneficios del pacto de gracia. Ahí está la respuesta. Para poner en vigor el pacto de gracia, era necesario que Cristo cumpliera y anulara el pacto original de obras en sus dos formas. ¿Sí? O sea, Él vino y dijo, yo me hago fiador de ellos, yo cumplo con lo que el primer Adán no hizo, yo vivo una vida perfecta, yo muero en la cruz del Calvario para pagar sus deudas, y ellos van a recibir gratuitamente las promesas del pacto de gracia. Por eso tardábamos al principio estipulando las cosas que Cristo tendría que hacer como el fiador del pacto de gracia, su encarnación y todo el argumento. Ahora bien, 7 razones, 15 minutos, 7 razones, vamos a dar 7 razones para concluir que el pacto de Sinaí, o sea la ley, fue establecido con Cristo. Escuchen lo que estamos diciendo. Ya no estamos diciendo que fue hecho con Israel, que fue hecho con Adán, que, no. Fue establecido con Cristo como la condición legal para poner en vigor el pacto de gracia. 7 razones. Primero, vean las razones. Primero, tanto el pacto original de obras en el jardín de Edén, como el pacto de gracia, no fueron pactos establecidos con el hombre en forma directa, sino más bien ambos fueron pactos establecidos a través de un representante legal, un mediador, un fiador, una cabeza federal. O sea, el pacto original de obras no fue establecido con nosotros, fue establecido con Adán como nuestro fiador, nuestro mediador. De la misma manera que el pacto original de gracia, cuando yo decía, fue hecho entre el Padre y el Hijo a favor de la simiente del Hijo, ¿sí? Pero fue hecho con el entre el Padre y el Hijo, como, o sea, no fue hecho directamente con la simiente del Hijo, sino solamente a través de Cristo como fiador a favor de esa simiente. Vuelvan a escuchar. Tanto el pacto original de obras como el pacto de gracia no fueron pactos establecidos en forma directa con el hombre, sino más bien en forma indirecta con el representante legal del hombre. En el jardín de Edén se llamaba el primer Adán. ¿Sí? En el pacto eterno de gracia se llamaba el segundo Adán. Fiador, mediador, cabeza de una raza redimida de la ruina que Dios sabía que vendría a través del primer Adán. Ahora, segundo, el pacto de Sinaí, o sea, la ley, estipulaba, o sea, describía en la forma más amplia posible todo lo que sería necesario para establecer una justicia la cual sería aceptable a Dios, o sea, una vida perfecta, de santidad perfecta. Ese pacto promulgado en el monte de Sinaí, 614 legales, ¿no? la lista, y los judíos habían añadido otros 600 y pico más en su ley, en su versión de la ley, 614 preceptos estaban ahí estipulados a ciencia. O sea, en la forma más exacta, describía, estipulaba cuál sería la obra necesaria para proporcionar justicia, santidad perfecta, para que la persona cumpliéndola pudiera vivir. Ahora escuchan, la prueba de que este pacto fue establecido con Cristo es el hecho de que solamente Cristo podría cumplir con eso, nadie más. Nadie más podría cumplirlo. Ahora, tercero, ese pacto de Sinaí, o sea, la ley, estableció un castigo, una pena, una penalidad que ninguna persona salvo Cristo podría sufrir, agotar y anular. La maldición, la separación eterna de Dios, un castigo infinito. Solamente Cristo podría tragar, beber la copa de ira, la copa de la ira infinita de Dios en contra de nuestros pecados, y agotar esa ira, satisfacer y propiciarla hasta apaciguarla. Solamente Cristo podría cumplir con el castigo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, con esa pena de muerte, ¿sí? Satisfacerla, propiciar la ira de Dios, apaciguarla y salir victorioso de la tumba. Solamente Cristo podría cumplir con el castigo estipulado y promulgado en el monte del Sinaí. Cuarto, solamente Cristo, ahora vean, solamente Cristo, como una persona inocente, sin pecado e impecable, podría asumir el papel del fiador, del mediador del pacto original de obras y del pacto de la ley. Porque solamente una persona sin pecado personal podría realizar, podría efectuar la justicia perfecta que la misma ley exige. Solamente una persona inocente podría presentarse como sustituto. Y eso es lo que simbolizaba el aspecto ceremonial del cordero sin defecto, del animal sin mancha. Vean. Vuelven a escuchar, solamente Cristo como una persona impecable, inocente y sin pecado, tal como el primer Adán se presentó como fiador sin pecado, pero falló. Cristo se presentó como persona inocente, una persona perfecta, vean, como sustituto en lugar de los culpables, para sufrir como inocente en su propia persona, al que no conoció pecado. Dios le hizo pecado por nosotros, le pagó, o sea, le hizo sufrir la maldición de nuestros pecados. Pero solamente una persona sin pecado personal podría presentarse ante las exigencias de la ley del Sinaí para decir, aquí estoy para cumplir. Quinto, escuchen ahora. Cristo sufrió precisamente la maldición y el castigo de la ley para librarnos. Ese es el argumento en Gálatas, ¿sí? Nos ha librado la maldición de la ley, ¿cómo? Siendo hecho maldición, siendo castigado en lugar de nosotros. O sea, se presentó como fiador, el que estoy aquí para pagar lo que deban. Estoy aquí para precisamente sufrir esa maldición. Hay que entender, los que van al infierno bajo la maldición de la ley, nunca pueden acabar de pagar. Todo el sufrimiento que pudieran ofrecer nunca sería suficiente. Pero Cristo sufrió esa maldición. ¿Sí? Sexto, las ofrendas y los sacrificios de la ley ceremonial simbolizaban, apuntaban hacia Cristo. Escuchen, lo vimos en lo de las ofrendas. Cada ofrenda apuntaba hacia Él. Pero vean, los sacrificios y las ofrendas de la ley apuntaban hacia Cristo como la única persona capaz de cumplir con esa maldición. Tipificaban todos los sacrificios exactamente en diferentes facetas y aspectos, ¿sí?, de la maldición, exactamente lo que Cristo tendría que sufrir. Y esa frase, hecho de la mujer, hecho súbdito a la ley, las mismas palabras de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, decía. Estaba diciendo todo lo que estamos argumentando aquí, en una sola palabra, aquí, he aquí el Cordero de Dios. Y séptimo, nadie salvo Cristo jamás cumplirá con las condiciones del pacto que Dios hizo en el monte del Sinaí. Nadie salvo Cristo podía haber cumplido con la ley del Sinaí. Ahí está. Y en los 5 minutos que faltan, que restan, ya, ustedes ya entienden por qué se volvió a promulgar una nueva edición del pacto original de obras. Ya sabemos el por qué, ¿sí? Ya lo vemos tan claramente. Y es imposible seguir la interpretación correcta de la Biblia, a menos que veamos, ¿sí?, aquellos que dicen, aquí se estaba administrando nuevamente el pacto de gracia. No, eso no es así. Y esto acaba con la idea de que los judíos eran la primera iglesia y que su... O sea, todo lo que vimos antes, su unión de iglesia y Estado y su congregación mixta y todo ese paquete de que la ley da el modelo para la iglesia neotestamentaria, todo eso es falso, no es cierto. Y es algo peligrosísimo desde la perspectiva del concepto de que los niños están bajo la idea de bautismo infantil en el pacto. ¿Cuál pacto sería entonces? No. Dice, esto no lo digo para atacar a nadie. Hay hermanos muy queridos que son de iglesias que tienen esa persuasión. Yo simplemente les digo, a condición de que ustedes exigen que los hijos del pacto sean convertidos a Cristo, no hay pleito. ¿Sí? Pero es cuando piensan que por ser hijos del pacto se van a salvar, que inevitablemente hay un pleito, porque están negando el Evangelio. Ahora terminamos con esto. Hemos dejado pendiente, hermanos, ni hemos llegado a la plena administración, la plena administración de este pacto de gracia bajo el nuevo pacto. Eso no lo hemos abarcado aún, ¿sí? Esto es la pura introducción. Pero vamos a dar este bosquejo, una parte de este bosquejo lo publicó el pastor Peter Masters hace poco en su revista. Yo lo tengo en una versión más amplia y vamos a terminar. Este bosquejo nos va a introducir, ahora bien, una serie de contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo. Y esto nos va a introducir como bases la línea que vamos a seguir. El hermano Pink tiene una sección tremenda en su libro sobre el nuevo pacto, y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver el pacto con Noé en la próxima sesión. Ese pacto es muy interesante, como una administración bajo el antiguo pacto de lo que nosotros entendemos como la gracia común de Dios, que se administraba, ¿sí?, a través de las promesas hechas en forma permanente para Noé y todo el resto de la humanidad hasta el fin del mundo. Eso es otro asunto. Simplemente lo menciono. Terminamos con esto. Vean las diferencias entre el antiguo pacto promulgado en el Sinaí y el nuevo pacto, que es, vean, la administración final y completa del pacto original de gracia. Ahora bien, primero, son diferentes en su promulgación. Son diferentes esos dos pactos. El primer pacto del Sinaí fue promulgado en el monte de Sinaí, acompañado por terror, miedo, y el pueblo quiso alejarse de ese lugar, se espantaron. Hay una descripción en Hebreos 12, 18 a 21, en donde la versión antigua dice, escuchaban bocinas, un sonido, como prácticamente como si algunos piensen, ¿no?, como si estuvieran los marcianos al ataque, ¿no?, y con terremotos, y, o sea, una cosa espantosa. Pero en su promulgación el Evangelio fue acompañado por amor, por gracia, ¿sí?, compasión hacia los pecadores, ¿sí?, un contraste tremendo en la forma en que fueron promulgados. O sea, aquí terror, pero en el nuevo pacto no estamos negando el elemento de terror para los inconversos, aún en el nuevo, pero estamos diciendo que Cristo vino promulgando el nuevo pacto. Segundo, en su mediador, ¿sí?, el mediador del antiguo es Moisés, el mediador del nuevo es Cristo. Tercero, en sus exigencias, ¿sí?, la ley de Sinaí, el antiguo pacto, ratificaba nuevamente, como ya lo hemos demostrado, el pacto de obras, ¿sí? Pero el nuevo pacto proclama, vean, que las obras necesarias para la salvación han sido cumplidas por Cristo. Y como tanto, o sea, por lo tanto, el pacto de obras quedó anulada, ¿sí? En su obediencia activa y pasiva la cumplió. Es como cuando el fiador da el pago, se rompe el contrato, se destruye el pagaré, ¿sí? Se acaba. Cuarto, son diferentes en sus promesas. El pacto de la ley prometió vida eterna en base a la obediencia perfecta, pero no proporcionaba la gracia necesaria para cumplir en el caso de ninguna persona, ¿sí? Pero en cuanto a las promesas del nuevo pacto, Dios nos promete vida eterna en base a la obra de Cristo y aún nos proporciona gracia para arrepentirnos y para creer. Quinto, son diferentes en sus metas. Estamos contrastando el pacto de la ley con el nuevo. Diferentes en sus metas. El antiguo tenía el propósito de revelar el pecado condenar y en el mejor de los casos limitar el pecado, nada más. Pero el nuevo tiene el propósito de perdonar el pecado. La ley nada hizo perfecto, o sea, y los sacrificios de dicha ley no perdonaron los pecados de nadie. Ya lo sabemos. Diferentes en sus metas. El antiguo, vuelvan a escuchar, revelaba y condenaba el pecado. Pero el nuevo perdona el pecado. Sexto, son diferentes en cuanto a la revelación que proporcionan acerca de Dios. ¿Cuál es la revelación que el antiguo pacto proporciona acerca de Dios? En su mayor parte, nos da una revelación de la gravedad, la naturaleza y la santidad de Dios frente al pecado. O sea, nos da una revelación de la naturaleza del pecado humano en contraste con la santidad y justicia divinas. Eso es lo que quiero decir. Pero el nuevo pacto revela acerca de Dios aspectos de su amor, su gracia y su misericordia que solamente fueron entendidas, ¿no?, por aquellos que a través del pacto con Abraham miraban a ese aspecto de su carácter. Son diferentes en la revelación que dan acerca de Dios y en la revelación que dan acerca del hombre. El antiguo pacto revela la incapacidad del hombre, revela la condición caída del hombre, revela la condición de muerte espiritual, de incircuncisión en que se encuentra el hombre, y simplemente le advierte de su necesidad de gracia. Pero el nuevo pacto revela acerca del hombre que Dios está dispuesto a salvar y que Dios tiene el propósito de salvar, ¿sí?, por su gracia. Octavo, son diferentes en su eficacia. El antiguo pacto en su eficacia no salvaba a nadie. El nuevo pacto en su eficacia, ¿sí?, salva a todos los que le fueron dados a Cristo por el Padre, o sea, los escogidos. Nueve, son diferentes en sus efectos. En sus efectos. El antiguo es en su efecto, vean, bueno, lo voy a cambiar. El antiguo tiene el efecto de producir servidumbre, esclavitud y fracaso, ¿sí? Pero el nuevo tiene el efecto de producir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gálatas 5:1. Si el primero produce servidumbre y esclavitud, el segundo libertad gloriosa, tanto de la culpa como del dominio del pecado, libertad. Y en décimo lugar, en su ministerio, el antiguo es el ministro de muerte y condenación, solamente mata, ya lo sabemos. Y en su ministerio, el nuevo es el ministro o el ministerio de vida, justificación para todos sus creyentes. Y por último, en su duración, el primer pacto fue abrogado, o sea, el pacto de Sinaí fue anulado, fue quitado. Eso es todo el argumento de Hebreos y de Gálatas. Pero el segundo, o sea, el nuevo pacto, es para siempre. Para siempre. Ahí en estos contrastes tenemos una introducción a lo que vamos a ver en parte la próxima sesión sobre el nuevo pacto. Entonces, así llegamos a una conclusión feliz, habiendo rebasado por sí